contacto telefónico.
Continuamos, amigos, 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Una mañana que ya tiene 11 grados acá en la capital, con cielo claro, máxima de 22 prevista para hoy, mínima de 7. Vamos a hablar del conflicto reciente en la plataforma Pedidos Ya, con un fallo de la justicia que es bastante inédito y que ha generado también cuestionamientos por parte del oficialismo. Tiene que ver con que hubo el rechazo a una demanda laboral contra Pedidos Ya, que fue presentada por un repartidor. El fallo, que estuvo a cargo del juez Walter Hugo Burela, desestimó un reclamo que tenía que ver que el repartidor señalaba que tenía una relación de dependencia laboral con la empresa de muchos años, y reclamaba justamente licencias, salario vacacional, aguinaldo, horas extras. Esto fue rechazado por parte del juez, que citó la reciente ley 20.396 sobre personas que desarrollan tareas mediante plataformas digitales, y a raíz de esto, precisamente el Frente Amplio quiere modificar la normativa. Hubo otro fallo también que tiene que ver con Pedidos Ya, en el que la empresa fue condenada en primera instancia a reinstalar a un repartidor luego de haberlo desvinculado tras reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo. Vamos a hablar sobre toda esta situación con Camila Lara, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, que nos acompaña por teléfono. Camila, bienvenida, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días para todos, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por atendernos, un placer conversar contigo. Bueno, ¿cómo están analizando desde la Unión de Trabajadores estas resoluciones judiciales y la situación en particular, o en general, digamos, de las personas que trabajan para Pedidos Ya y que brindan este tipo de servicios en el vínculo que hay con la empresa?
Bueno, en principio, el que se estén organizando es un poco la forma en la que estamos trabajando el tema, ¿no? Uh-huh. A través de la organización sindical.
Claro.
Que era una de las patas que faltaba, digamos, para tratar el tema de trabajo en plataformas digitales. Si bien nosotros, en la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, existe ya hace unos años, los repartidores están afiliando con fuerza más que nada ahora, en este momento, ¿no? Uh-huh.
Sí, y en estos fallos que yo te mencionaba al arranque, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Hay digamos, vacíos legales, bueno, en la situación de ustedes?
Sí, o sea, vacíos legales hay. Hoy por hoy hay una ley, ¿no? Con lo que mencionabas tú, que es la que está regulando el trabajo en plataforma.
Sí.
Creo que está bueno también mencionar que hay un decreto que regula esa ley, que es en el que nos estamos nosotros basando más que nada, que tiene que ver con que plantea la libertad de la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras de plataforma. Obviamente, y obviamente la libertad sindical, ¿no? Ni que hablar. Entonces, nos estamos basando mucho más por ese decreto.
Claro.
Y hay, sigue habiendo vacíos legales, evidentemente hay que seguir trabajando sobre esa ley, porque no fue una ley que estuvo del todo completa en el momento de su aprobación, hay que seguir trabajándola. Y respecto a los dos fallos que tú comentaste, nosotros en el que tuvimos incidencia y protagonismo fue en el fallo del trabajador al que se le abrió la plataforma, que se le abrió la cuenta, digamos, uh-huh, porque se llevó adelante a través de un recurso de amparo,
claro,
¿verdad?, por ser delegado sindical.
Claro.
El otro fallo no, el sindicato no ha tenido ninguna participación, no, en realidad no, entonces no sabría que, o sea, sí sé, lo leí, lo vi, pero no tengo ningún comentario al respecto porque no tenemos participación ahí.
Claro, entiendo. La ley que mencionamos, la 20.396, que fue aprobada en febrero de este año,
uh-huh,
por la anterior gestión de gobierno, establece, entre otras cosas, un marco de protección mínimo para quienes trabajan a través de plataformas digitales, repartidores,
correcto,
conductores y demás, y reconoce derechos, para que la gente sepa, para trabajadores dependientes y para trabajadores autónomos, asegurando condiciones que sean, según dice la ley, justas, seguras y transparentes, sin importar qué figura contractual tengan con la empresa. Pero para ustedes acá se ocultan relaciones de dependencia por parte de la empresa.
Sí, lógicamente. Como contradictorio, pero sí. No existe una ley, creo, desde mi punto de vista, que pueda contradecir a una ley que ya existe, que es la de los derechos de la clase trabajadora de organizarse pero y de tener derechos mínimos, claro. ¿No? O sea, siendo autónomos o siendo dependientes. Es como que la discusión de autónomo y dependiente es una discusión que se salda a la hora de demostrar que estas personas necesitan tener seguridades y acuerdos mínimos, como puede ser el Banco de Seguro, por ejemplo, que es una de las de los artículos mencionados en la ley. Claro. Sí hay una relación de dependencia oculta o enmascarada, o como se le quiera llamar, en este vínculo de autónomo. Lo que pasa que, obviamente, la narrativa de ser autónomo a ser dependiente es un poco la narrativa que también se está disputando, ¿no? No solamente el hecho de si lo son o no lo son.
Sí, sí, entiendo perfecto, claro. Pero más allá de eso, o sea, los trabajadores, en el caso de aparte de los trabajadores de pedido ya que están expuestos a muchos peligros, que están en la calle constantemente, ustedes entienden que la empresa no proporciona los beneficios de seguridad o los mecanismos para justamente tener estos derechos como trabajadores.
Y no los proporciona. Pero, o sea, más allá de, creo que es un hecho objetivo, ¿no? Ver toda la cantidad de accidentes de tránsito que hay, o la cantidad de motos que hay por la ciudad, que vos ves a veces que no están en las mejores condiciones, u otras sí, porque tampoco es que todos estén trabajando en la, o sea, no es que todas las motos estén en malas condiciones, pero hay muchas que sí. Creo que ahí vos te das cuenta que evidentemente hay en un hecho objetivo, la empresa no está cumpliendo con su deber de tener trabajadores y trabajadoras trabajando en condiciones correctas.
Y para trabajar...
Incluso vinculándose con la sociedad, ¿no?
Claro, porque claro, te como,
claro, es más, o sea, no se olviden que no es un trabajo que está a la interna o de una fábrica o de una oficina o de un supermercado, o sea, son personas migrantes aparte, ¿no? Que están conviviendo con la sociedad en su conjunto, bajo reglas de trabajo bastante precarias.
Sí, te iba a preguntar por eso justamente. ¿Ustedes sienten que hay cierta estigmatización o que ha aumentado algún tipo de discriminación hacia los trabajadores por ser migrantes o no, en realidad, pero que tiene que ver con eso, con el vínculo constante que tienen con la sociedad, sobre todo en el tránsito, que hay muchas motos que a veces cometen infracciones, no quiero generalizar, y no todas son de pedido ya, de hecho es un tema que tiene que ver con el tránsito vehicular en nuestra capital. También se ha cuestionado por parte de algunos vecinos de determinados barrios que los trabajadores se juntan en un lugar y se hace mucho ruido o están ocupando toda la vereda, no dejan pasar a la gente, o sea, esto imagino que son reclamos que ustedes han escuchado constantemente. ¿Cómo ven todo cómo ven toda esta resistencia, si se quiere, o diferencias que hay? Porque no tiene por qué ser una resistencia general, pero diferencias que hay con la sociedad en algunos puntos.
Bueno, yo lo que te diría en ese caso, pensando, ¿no?, que también soy una persona que es parte de la sociedad,
claro.
Digo, esas personas no tienen puntos de encuentro donde estar ubicadas cuando están trabajando.
Claro, no tienen un lugar para descansar o para esperar que lo llamen.
Exactamente. Entonces digo, obviamente que yo no, o sea, soy parte de la sociedad uruguaya, no soy migrante, ¿no? Obviamente no es cómodo estar todo el tiempo conviviendo con motos o ruidos molestos o lo que sea. Si vivís al lado de un restaurante, por ejemplo, y tenés que tener las motos de pedido ya paradas, esperando que los trabajadores agarren pedidos para retirarlos y llevarlos a su lugar, ¿no? Pero tampoco, digo, creo que es importante, creo que acá también tenemos un trabajo como organización, llegarle a la gente en general para que entiendan, y a los consumidores para que entiendan que en realidad estas personas no tienen dónde estar. O sea, en algún lado tiene que estar. Se entienden paradas en el aire, no es imposible.
Claro, ¿y eso debería proveerlo la empresa, esos lugares?
Y yo creo que sí. O sea, yo soy una convencida de que sí. Digo, nosotros cuando está cualquier situación, no sé, estás en un lugar, los taxis, por ejemplo, van a parar a un lugar y están parados en un lugar de taxis.
Hay paradas de taxis, sí, claro, históricamente.
Exacto, ¿entendés? O sea, entonces vos como sociedad ya sabes que ahí, si estás parado ahí y te molesta, bueno, hay una parada de taxi. Es como generar reglas, ¿no?, de convivencia.
Y eso es lo que está faltando para
sí, está faltando, pero claramente que la responsabilidad es de la empresa, porque los trabajadores, o sea, los trabajadores creo que llegaron a una situación límite, No sé tampoco, no quiero estigmatizarlos ni tampoco quiero pensar que hay más discriminación. Quiero creer que no. Quiero creer que como sociedad uruguaya no estamos llevándonos a ese nivel, claro, de discriminar trabajadores por su condición de migrantes y porque nos molestan los ruidos. Quiero creer que en realidad estamos, por lo pronto, entendiendo que hay algo más allá de todo eso y que todos tenemos un poco de responsabilidad para colaborar con la regulación de este de esta situación, porque los usuarios tenemos una responsabilidad también, ¿no? Y bueno, y que evidentemente creo que ya el hecho de que los migrantes se estén organizando, creo que ellos están dando el paso para involucrarse de otra manera con nosotros también.
¿Y la mayoría son migrantes? Porque vos mencionás mucho.
La gran mayoría, sí. 90%.
Ah, 90%, está, un montón.
Es un número muy grande, sí, de migrantes, sí, que trabajan para la aplicación. Uh-huh. Y tal, y obviamente son actores que tienen que estar activos en la sociedad para tomar estas soluciones, no solamente trabajando, sino obviamente organizados.
Camila, ¿la empresa le baja las cuentas a los trabajadores que reclaman o que quieren integrar el sindicato o que se organizan?
Bueno, el último caso que nosotros abrimos a través de un recurso de amparo, sí, la empresa bajó una cuenta a un trabajador que se estaba...
¿Pero hay otros casos además de este? De que...
Hay otros casos. Uno de ellos lo pudimos también levantar en negociación bipartita y otros no se pudieron, pero sí.
¿Y qué argumenta la empresa?
La empresa argumenta, en el caso de este trabajador, argumentó actitudes incorrectas, como si fuese una notoria mala conducta, pero con un término de ellos específico. En este momento no me estoy acordando específicamente cómo se dice, pero es algo así como de actitudes incorrectas, como si hubiera tenido una mala conducta.
Uh-huh. ¿En qué etapa están las negociaciones para formar un sindicato, pero con todos los trabajadores de plataformas?
¿Y en qué etapa estamos? Bueno, en la etapa muy, muy primaria, ¿no? Básica, base. O sea, todavía no hay algo concreto. Pero creo que es a lo que se está apuntando, sí, claramente. Hay que tener un trabajo, tiene que haber un sindicato único de trabajadores de plataformas digitales. Creo que es la forma. Por lo menos yo sostengo que es la forma. Pero bueno, estamos en conversaciones. Se podría decir que estamos en conversación.
¿Y cómo está la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo?
Prórroga. Tenemos ahora una próxima instancia el 1 de octubre.
Uh-huh. ¿Y cómo viene? ¿Por qué esa extensión? ¿Qué es lo que plantean ustedes?
Nosotros presentamos una plataforma económica, en realidad, que después termina, obviamente, es transversal a muchos otros a muchas otras cuestiones, que tiene que ver, pero tiene que ver un tema con el que no les estarían respetando lo que se había acordado pagar por pedido, que es ponerle que sean 20 pesos y les están pagando 17, una cosa así. Uh-huh. Y esto viene de ese tiempo, y bueno, es un poco lo que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, y el tema de pedidos duplicados, que es a lo que ellos les llaman cuando les caen dos veces, o sea, les dan dos pedidos, pero les pagan uno o uno y medio, o uno y unos kilómetros.
Uh-huh. Camila, ¿qué les exigen a las personas para trabajar para pedido ya? ¿Cuáles son los requisitos?
Una unipersonal y una libreta de chofer de moto.
¿Solo eso?
Sí.
¿No se revisa lo que decías tú hace un rato, que las motos estén en condiciones para circular en la calle?
No me consta.
¿No te consta? ¿Los antecedentes laborales de la persona tampoco? ¿Nada de eso?
No, no. Uh-huh. No, los antecedentes laborales no. Lo de si las motos están en condiciones no me consta.
No te consta.
No me consta. A mí no me consta, pero no quiero... Bien. Después dicen otra cosa, La empresa es complicada en ese sentido.
Entiendo, está. Y con el gobierno, en el marco de la negociación que tú mencionabas recién, pero más allá de eso, ustedes han logrado plantear sus reclamos sobre las condiciones en general del trabajo y del vínculo con la empresa.
O sea, nosotros ya las hemos planteado oportunamente antes de que saliera la ley, ¿no? Uh-huh. Pero ahora estamos comenzando los diálogos nuevamente.
Claro, y con la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, esto que hablamos de las paradas o de los lugares para que estén los trabajadores esperando, eso uh-huh. no lo han planteado, no podría existir quizás alguna...
También se planteó, ¿sí?, en su momento, uh-huh. Ahora deberíamos iniciar nuevamente conversaciones.
Bien. ¿Y el PIT-CNT cómo los está apoyando en todas estas reivindicaciones?
El PIT-CNT nos está apoyando, sí, uh-huh. Sí, sí, así es. La Unión de Trabajadores de Pedido Ya se refundó y se refundó en el PIT-CNT.
Bien, por ahora van a seguir
entonces. Una actividad en el PCNT.
Claro, van a seguir como
sindicato. Estos trabajadores, sí, somos parte del PCNT.
Son parte del PCNT, van a seguir como sindicato, entonces solo de pedido ya, y después la idea, como decías hace un rato, es ampliarlo a, y que se vayan sumando de a poco otros trabajadores de otras plataformas.
Esa sería la idea. Ojalá que sea así. Es un trabajo, ¿no?
Sí,
la,
sí.
La organización requiere. Es un proceso.
Claro,
sí. Hoy por hoy creo que lo principal es que estos trabajadores de pedido ya están afiliados a la central sindical.
Otro serían los de Uber, capaz, los de Cabify, todos esos. ¿Algún otro, capaz?
Estamos en conversaciones.
Sí, aparte, en realidad, como son como son unipersonales, son trabajadores que trabajan por su cuenta, me imagino que también nuclearlos
sí, porque la idea es que sean a través de organizaciones sindicales, ¿no? No trabajar con diálogos individuales.
Claro, entiendo.
Acá la cuestión es colectiva, ¿no? En las conversaciones puntuales, salvo que esas personas obviamente individualmente conformen una organización, bueno, ahí sí, por supuesto, estamos hablando con la organización, ¿no?
Muy bien, entiendo. Camila Lara, secretaria general de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, gracias por estos minutos con nosotros, estamos en contacto para ver cómo sigue todo, ¿sí?
Les agradezco a ustedes.
Que pases muy bien. Chau.